Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Espero que estén bien al recibo de la presente. Son las 8 de la mañana. Es tarde, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues no perdamos el tiempo. Es día de miércoles, 17 de mayo del 2017. Hay un frente que entra por el noroeste, donde hoy, por cierto, en Galicia es fiesta. Día feriado a cuenta de las letras gallegas y deja agua en el Cantábrico. Lo demás está razonablemente bien. ¿Saben ustedes? Hoy hay nombres propios, varios nombres propios. Cristina Cifuentes es indudablemente uno. Rafael Catalá es otro. Alguna resaca del debate del Partido Socialista. Antonio Banderas es otro nombre propio del día. Si quieren ustedes, por una cosa local, muy local, pero que a la vez es muy significativa de cómo son las cosas en España, ¿no? Fíjese usted, Antonio Banderas es un tipo que lleva muchos años en la interpretación, es un buen actor, es un hombre que internacionalmente tiene prestigio, tiene contactos internacionales derivados de su trabajo que son excepcionales y sigue siendo muy, muy malagueño. Él está en Málaga, vive todo el tiempo que puede allá y hace todo lo que puede por su ciudad. Y presenta un proyecto, fíjense ustedes que Málaga tiene una oferta cultural magnífica. Una oferta museística excepcional. Bueno, pues presenta un proyecto para hacer de un viejo cine de la Plaza de la Merced un gran centro cultural. Bueno, el ayuntamiento pone un concurso en marcha y él presenta un proyecto. Ese proyecto es, pues, de diversos espacios culturales añadidos para ampliar también actividad de la casa de Picasso, la casa natal de Picasso, y luego un gran teatro. Un gran teatro donde él, hombre, sus contactos con el Actors Studio, con el Roundabout Theater de Nueva York, que traer cosas, hacer. Y luego, como él dice, no solo. No, yo no vengo aquí a llevarme el dinero, oiga, el dinero que he ganado fuera vengo a gastármelo aquí. Y cada año pongo 250.000 euros. Bueno, pues los de Izquierda Unida y los de Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, esto de que alguien, desde un ámbito particular, hombre, alguien que no es sospechoso, además de ser de derecha recalcitrante, ¿eh? Alguien pueda tener iniciativa cultural que no controlen ellos y que no sea de carácter público, todo lo tiene que manejar directamente el poder político. Bueno, le han hecho la vida imposible. Le han insultado. Le han maltratado literalmente. Tanto es así que ha cogido a Antonio Banderas y ha dicho: os metéis el proyecto por donde os quepa, yo me voy. Y yo me voy, y bueno, pues ya vendrá otro. Dice, ya lo haré en otro sitio que no huela a corralón. Pues esto es lo que supone exactamente. Es decir, en España estas cosas pasan, ¿eh? Te salen dos individuos de estos, uno de Izquierda Unida, dos garzonitos de estos, ¿eh? Y otro de Podemos, bueno, y se cargan un proyecto de muchísima inversión para una ciudad como la de Málaga. Pero como les digo, ayer el nombre era Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Porque ayer se conoció un informe de la UCO, de la Guardia Civil, en el que se hacían una serie de valoraciones jurídicas que comprometían a Cristina Cifuentes. ¿Qué decía ese informe de la UCO? Pues el informe de la UCO decía, oiga, la cafetería de la Asamblea de Madrid fue adjudicada al señor Arturo Fernández, que está investigado en la Púnica. ¿Por qué? Pues por donaciones a algunas fundaciones ligadas al Partido Popular. Es efectivamente este señor Arturo Fernández donó 60.000 euros a Fundescam, que es una fundación del PP. Bien, cosa legal, por cierto. Y entonces dice la UCO, es que en esa mesa de contratación estaba Cristina Cifuentes. Ya, ¿y? Bueno, es que Cristina Cifuentes también estuvo en Fundescam. Sí, pero vamos a ver, cuando se estableció esa mesa de contratación, no estaba en Fundescam. Y en esa mesa de contratación intervino porque era vicepresidenta del Parlamento de la Asamblea de Madrid y le tocaba, sencilla y llanamente. Bueno, pues con todo eso, con este informe, se presentan ante el juez y le dicen, mire. Y el juez Eloy Velasco le dice, bueno, si esto es todo lo que trae, mire, perdone, yo con esto, ni el fiscal ni yo vamos a emprender ningún tipo de acciones contra la señora Cristina Cifuentes. Bueno, pues ya está, pues ahí se acaba todo. Pero claro, porque aquí la piel es tan sensible ahora mismo, la oportunidad, el oportunismo político no puede faltar. E inmediatamente, hombre, la caza mayor, tenemos a Cifuente a tiro. Y un nerviosismo en el PP que se derritía la sede de Génova. ¿Por qué? Porque Cifuentes es la gran esperanza, su última Pepsi-Cola del desierto. Es decir, la gran esperanza de revitalización, de lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Hombre, ya te imputan a Cifuentes también, entonces ya, mira, apaga y vámonos. Pero eso les digo que a veces los informes policiales, tanto de la UDEF como de la UCO, crean mucha indefensión en muchas personas. Porque además se hinchan a hacer valoraciones jurídicas que no les corresponde. Las valoraciones jurídicas las hace el fiscal y el juez de instrucción. Pero vamos a disparar a ráfaga. Que, por cierto, estorba mucho la eficacia judicial. A pesar de que sean dos instituciones, UCO y UDEF, imprescindibles en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado, el delito, etcétera, etcétera, y estén llenas de hombres y mujeres con trabajo abnegado y la mejor intención. Pero cada cosa en su sitio. Oiga, en el caso Acuamed, la UCO detuvo a discreción y metió a gente en el calabozo durante 2 días, en connivencia con el juez Velasco, claro, que una vez preguntados... Perdone, no era nada, puede usted marcharse a su casa. Oiga, y con todos esos a los que se detuvo, que pasaron 2 días en un cuartelillo, ¿no se les podía haber preguntado antes? ¿Eso de preguntar después de disparar? ¿Qué indefensión judicial viven esas personas durante ese par de días? Ayer en el Parlamento, pues aprovechando, ya les digo que el oportunismo, estamos en tiempos no de oportunidad, estamos en tiempos de oportunismo. Ayer se aprovechó la unión de toda la oposición para reprobar al ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque dice la oposición que el ministro de Justicia, el fiscal general, el fiscal anticorrupción, han querido proteger a los integrantes de la operación Lezo, que es la otra operación que también lleva el juez Eloy Velasco. Por cierto, que se va a la sala de apelaciones. Supongo que acabará su trabajo, o no lo sé, la verdad es que no lo sé. Y reprueban al ministro catalán. La reprobación no sirve de nada. Efectivamente, pues es un brindis al sol, maravilloso. Ahora, que el PSOE repruebe al fiscal general después de haber tenido como fiscal general del Estado a Conde Pumpido, bueno, eso ya no es que sea estupefaciente. Eso ya es alucinógeno. Alucinógeno. Pero es la clave de los tiempos, ¿no? En esas estamos. Son las 8:09. Vamos a ver, porque hay otras cosas. Quiero contárselas así en titulares. Dos cuentas.
La mujer de Oriol Puyol declara como investigada en la Audiencia Nacional. Ana Vidal tendrá que aclarar por qué en 2008 pasó a ser cotitular de dos cuentas de la familia Puyol en Andorra.
Cupo vasco.
Hoy va a ratificarse en Vitoria el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Madrid y Vitoria sobre el cupo vasco. Lo fija en 958 millones para este año y contempla la devolución al País Vasco de 1.400 millones en 5 años.
Al frente.
El obispo de Bangasú, Juan José Aguirre, ha salido ileso en un tiroteo en el que se colocó como escudo humano. El religioso cordobés tiene protegidos a 1.500 musulmanes en la catedral de la ciudad centroafricana.
Datos sensibles.
Donald Trump admite que compartió información sobre el Daesh con el gobierno ruso. Asegura que solo transmitió hechos de guerra, pero la polémica ha causado preocupación entre los aliados europeos.
Y en deportes, el Madrid se la juega esta noche en Balaídos. Director del partidazo de COPE, Juan Castaño, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. La Liga en juego desde las 9 de la noche en Balaídos. Celta-Real Madrid, la bola extra de la que llevamos hablando tanto tiempo para el conjunto de Zidane. Atención, si hoy pierde el Real Madrid frente al Celta, el próximo domingo el Barça dependerá de sí mismo para ser campeón de Liga. Si pierde el Madrid y el Barça el domingo gana al Eibar, da igual lo que haga el Madrid en Málaga porque sería campeón el Fútbol Club Barcelona, así que es un partido de vital importancia. Sale con todo el Celta, sale con todo el Real Madrid y va a estar en el palco el alcalde de Vigo, que fue el gran protagonista el día de la suspensión y que ayer dijo que va a ganar el Celta 2-0 o 2-1. Hay partido y es bueno.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las nubes están apoderando de momento de los cielos en Galicia y el Cantábrico, donde se esperan lluvias. En el resto, sol, tiempo estable y temperaturas altas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
La Liga está que arde.
¡Al rojo vivo!
La Liga sigue abierta.
El partido que puede decidir la Liga.
Este miércoles, desde las 8:30.
¡Hola, hola!
Celta, Real Madrid.
No hay palabras.
Sigue el final de la Liga en COPE.
Los buenos siempre en el tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
¡Ojo!
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con Mapfre, la experiencia es otra. Y ahora, además, hasta un 45% de descuento en tu nuevo seguro de hogar Mapfre. Llama ya al 900-210-111. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre, colaborador del octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Este es mi sueño.
Este es mi sueño.
No, es mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
Mi sueño.
El sueño de todos por fin se hace realidad en PortAventura World. Nuevo Parque Ferrari Land. Sueña, vive, siente. Alójate en nuestros hoteles. Hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Vamos ya con los sonidos del día. Cifuentes apela a su honradez.
He podido cometer errores en la gestión, indudablemente, como todo el mundo, pero creo que mi honradez está fuera de toda duda.
El ministro de Justicia ha reprobado anoche en La Linterna.
Han encontrado este punto como elemento de crítica y, hombre, yo creo en todo caso que lo que sí deberíamos reivindicar es que si se quiere hacer crítica en torno a la corrupción, que es legítimo, al menos que se haga con hechos y no sobre mentiras.
No hay fecha para el referéndum, Neus Munté.
Es una especulación más, como otras muchas que se han realizado. La fecha no puede fijarse en estos momentos. Lo que nos gustaría es tener una respuesta del Estado que nos permitiera fijar conjuntamente la fecha.
Sin carné a los borrachos y drogados reincidentes, ministro Zoido en La Linterna.
Se les retirará el carné hasta que un facultativo nos diga que se ha curado de esa adicción, porque no podemos poner gratuitamente en riesgo las pérdidas de quien va pasando un rato disfrutando.
Los obesos no son conscientes de serlo, Francisco Tinaones, presidente de la Sociedad de Estudio de la Obesidad.
La obesidad la vemos en nuestro entorno, pero no la vemos en nosotros mismos, ¿no? Y si obviamente no somos capaces de identificar que tenemos un problema con el peso, difícilmente vamos a tomar medidas.
Bueno, son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La profe de tus hijos es motera. Tu monitor del gimnasio es motero. Y tu vecina, y tu médico, y el amigo de tu hijo. Moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero. El de Línea Directa. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés es fácil acostumbrarse a los buenos precios, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Detergente para automáticas Ariel. Comprando dos, la segunda unidad sale a mitad de precio. Desde 6,98 euros, con un 50% de descuento.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
¿Conoces la diferencia entre un odontólogo, un implantólogo y un periodoncista? Da igual, tú quieres una solución y de eso nos encargamos en Vitaldent. Solo tienes que pedir cita, venir y recibirás la mejor atención. Ya sea por un odontólogo, un implantólogo o un periodoncista. Compruébalo, pide tu cita ya en el 937 33 33 o en vitaldent.com.
La desestimación por el juez Velasco del informe de la UCO en lo que atañe a Cristina Cifuentes no ha sido obstáculo para que las redes sociales se transformaran ayer en una causa general contra la presidenta madrileña. Es el comentario y análisis de Santi González. Santi Majetón.
La noticia de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apuntaba a Cristina Cifuentes como responsable de los delitos de prevaricación y cohecho fue el enésimo arreón para el Partido Popular en Madrid, rompeolas de todas las Españas una vez más. Poco después de conocerse el hecho, se supo que la Fiscalía y el juez Eloy Velasco desautorizaban el informe y descartaban por ahora investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Duró poco la vinculación de Cifuentes con la trama púnica, pero fue suficiente para que el asunto se convirtiera en trending topic en las redes sociales. Los mismos que aplaudieron la paliza que unos montoneros batasunos propinaron a dos guardias civiles y sus novias en Alsasua, se agarraban al informe de la Guardia Civil como si fuera la palabra de Dios. Te alabamos, señor, como un aval de su improbable moción de censura contra la falsa investigada. La relación de la citada con los hechos parece muy circunstancial, con fechas bailadas incluso, pero ayer, al filo de la noche, de la medianoche quiero decir, aún había medios que no se daban por enterados de la resolución del juez Velasco. El PP ya tiene en Madrid bastante púnica sin necesidad de imputaciones populares. Lo de Cifuentes con la cafetería de la Asamblea ya lo vivió Camps con aquellos trajes de los que fue absuelto.
Hombre, Gloria Lovana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde estabas metida?
Estoy en Oviedo.
Ah, estás en Oviedo.
Estoy en Oviedo, bien, sí, bien, sí. Bien. En un jurado muy bonito de los premios Princesa de Asturias.
Ah, qué bien. Y Villa Iturruido, ¿dónde está? Buenos días.
Aquí siempre a pie del cañón, don Carlos, en Madrid.
Qué maravilla, qué maravilla. Uh-huh. Y Joaquín Leguina Joachim, ¿qué ha sido de él?
Pues sí, sigo sobreviviendo. Sí.
No te he preguntado por el debate del otro día, luego te preguntaré.
Muy bien, cuando queráis.
Esto todavía colea y seguirá coleando posiblemente hasta el domingo. Bueno, entonces, es interesante ver el editorial de ABC Vieito en el que señala que, hombre, es decir, hay veces que nos la indefensión que tienen determinadas personas, muchas personas, ante investigaciones policiales y ante valoraciones jurídicas que se hacen precipitadamente, es notable, ¿eh?
Sin duda alguna, eso yo creo que es una de las cuestiones que se tiene que plantear la sociedad española, la actuación de determinados protagonistas de la justicia y determinados protagonistas de las fuerzas de seguridad no puede ser de esa forma tan arbitraria y de forma pública estigmatizando a las personas cuando no tienen claro que haya una causa. Hay un dato muy concreto, Carlos, si a ti te detienen ahora mismo y te hacen, te piden que hagas una prueba de alcoholemia y das o unos grados más de lo permitido, no quiere decir ni que seas un delincuente ni que seas un borracho. Simplemente que das pues pasa algo parecido con gran parte de lo que la UCO está haciendo ahora mismo como una especie de Torquemada por España adelante.
¿Qué piensa sí. Lomans?
Sí, pues yo además, fíjate lo que os quiero apuntar. Hace 8 años, Arturo Fernández era el hostelero de moda. Y no solamente el que daba servicio a la cafetería de la Asamblea de Madrid, daba servicio a la cafetería del Congreso de los Diputados, a la cafetería de Ferraz, del Partido Socialista. Quiere decirse que tendrían que desfilar, según la UCU, todos los que le contrataron entonces sin saber que este señor estaba metido en la causa de Púnica, porque esto es una cosa que estamos conociendo reciente. O sea que vamos a ver la locura en la que estamos todos metidos.
Y Joachim.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir y más. Es decir, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa efectiva, derechos constitucionales que se están cepillando permanentemente en los juzgados y ahora también la Guardia Civil. Y luego filtrando todo a la prensa, que osa que es un delito que nadie persigue. Pero ¿por qué no se crea una unidad de persecución de las filtraciones? Que me pongan a mí al frente de eso y verás cómo acabo con eso en media hora.
Os recomiendo la tercera de ABC que escribe un abogado del Estado, Javier Borrego, sobre este tema.
Además, cuando el delito, cuando el sumario está cerrado, como en este caso, que es secreto, solamente tienen conocimiento el juez y los fiscales. por lo tanto, si el
juez... Y no las defensas, te das
claro,
cuenta.
Claro, no las defensas. O sea, no tienen ni siquiera los abogados de
pero
las partes.
Tienes civiles, ¿eh?
Claro, no, tienen no, la información. Quiere decirse que si no está...
Son los guardias civiles y son los fiscales muchas veces los que filtran cosas que no están... ni si, para ver si
en
pueden
este
avanzar en la historia.
En este caso, sí es la UCO, sí puede ser, evidentemente, la Guardia Civil, porque es la que está haciendo
pues
el
es la que
Estado. Pero claro, ya. Estamos viendo filtraciones de sumarios, como el caso Lezo, que son secretos, que solamente conocen el juez y los fiscales. O filtra uno, o filtran los otros. Y eso nos llevará luego al debate posterior de lo que está pasando, lo que pasó ayer también en el Congreso de los Diputados, con la reprobación de los dos fiscales y el ministro de Justicia. Es toda una barbaridad. Yo a esto le llamo a río revuelto ganancia de pescadores. Sí. Pero creo que no gana nadie, está perdiendo España.
Sí, pero si a eso que estás describiendo, querida, sí, añades que ahora ser simplemente investigado es salir de la política, pues tenés el cerrado todo el círculo. Es decir, porque te investiguen, tú tienes que abandonar los casos.
Sí, sí. Y a ver quién se va a dedicar además a la política.
Esto es una broma.
Sony 21, las 8, tengo un mensaje de Berti.
Sí, porque antes de que continuéis con grandes reflexiones como cada mañana, yo tengo o traigo la reflexión de Berti. Hay que utilizar la cabeza siempre, no hay que darle vueltas a tonterías, hay que ir a lo mollar, a lo importante. Utiliza la cabeza con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Esto es utilizar la cabeza. ¿Que por qué ahorras? Bueno, pues porque son online, tienen menos costes y te dan un mejor precio a ti. Ya está. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logitravel y descansa 7 días en Tenerife desde 225 euros o descubre la Toscana desde 450 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
Quique, ¿has visto a tu padre?
Sí, está en el C4 haciendo la declaración de la renta. Dice que allí piensa mejor.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Citroën.
¿Con qué otras historias amanece España esta mañana, Paloma?
Pues mira que no quiero cabrearte yo, Herrera, pero esto no te va a gustar mucho. Te traigo la polémica que se ha liado con la Feria Taurina de San Juan, que debería comenzar el 21 de mayo, pero que de momento está paralizada. Resulta que a los partidos Guañar, Alicante y Compromís, que son los socios de gobierno del PSOE, no les gusta el cartel anunciador. Y dirás, claro,
¿por
¿cuál
qué,
es?
Por qué en todas las gilipolleces de España siempre están los mismos? Pues... ¿Por qué cualquier gilipollez que surge en cualquier lugar siempre está presente uno de estos que has nombrado? A ver... El cartel no les gusta porque está Miguel Hernández.
Efectivamente, claro. Porque está Miguel Hernández. Fíjate que la familia había dado su autorización, es con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento. Pero ojo, porque no les gusta el cartel y no les gustan los toros tampoco. De momento no lo han aprobado, dicen que por decreto, no en junta de gobierno, que se lían en lo político y todo está ahora mismo paralizado. Está cerrado el contenido de la feria, las fechas, los horarios, pero tampoco ha sido aprobado. Y esta es una de las más importantes y más conocidas, creo yo, ¿no, Carlos?, de la temporada Taurina Nacional.
Sí, hombre, la Feria de Alicante es muy, muy importante. Las obras alicantinas lo son y además la fiesta taurina es nuclear dentro de las fiestas.
Pues llevan
de la
un cabreo.
Y porque no le gustan estos dos sujetos, a estos dos lilas, a estos dos individuos, no van a fastidiar a toda una localidad. Es una cosa, es intolerable, es indecente.
Sí, los ciudadanos están bastante enfadados. Y otra cosa que te traigo, en Madrid no acabamos de sorprendernos. Quien pase estos días por el barrio de Puerta del Ángel se encontrará en una esquina una especie de altar. Velas rojas, flores, estampitas, la imagen de una virgen y una fotografía de un joven. ¿Y quién es este joven? El Niño Sáez. Es un altar levantado en su honor, por los suyos, por Javier Martínez Sáez, de 36 años, que fue acribillado a balazos en plena calle hace unos días tras robar cocaína a narcotraficantes colombianos. Su banda pues se ha quedado huérfana, pero no tardarán en elegir a otro nuevo Niño Sáez.
Recuerden ustedes que estamos en nuestro WhatsApp, comentario de voz que nos pueden enviar para la sección Yo pienso de qué. Es marcando el 600-99-1314 a través de WhatsApp. Mando un mensaje de voz 600-99-1314. Información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, niños. Vamos, niños. Vamos, Carlitos. Vamos. Vamos, Oliver. Galo.
Javier y María, Paula Blanes, vamos Arturo, Julio y Gonzalo, ¡vámonos!
Vamos, Gloria.
Cuando celebra algo especial es importante el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo verdaderamente importante es con quién, ¿eh? Celebre la vida con quien usted quiera, celebre la vida con Rioja. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Mañana la que sigue el calor de días pasados, pero viene un frente por allá, Galicia y Cantábrico, ¿eh?
Mira, por aquí las temperaturas son agradables, pero sí, dicen que para la tarde se anuncian lluvias.
¿Y la actualidad qué nos dice?
Pues mira, un lugar destacado ocupa la precipitada imputación a Cristina Cifuentes por un informe de la UCO que fue desautorizado pocas horas después por la Fiscalía y el juez Velasco, lo que no fue impedimento, obstáculo ni cortapisa para que las redes sociales se lanzasen a la cacería. Pero el informe, como la reprobación del ministro de Justicia y los fiscales por toda la oposición, dejan un poco más tocado al partido del gobierno. Sin embargo, hay algo que no cuadra entre las acusaciones y los hechos. En el caso del informe de la OCU, un exceso de relaciones circunstanciales y las fechas. En el caso de la reprobación, una cierta incompatibilidad de las acusaciones con los hechos. Hay en ello un indicio más de lo que se está degradando la presunción de inocencia en España. Por otra parte, las maniobras para obstaculizar las causas judiciales contra la corrupción no parecen guardar relación alguna con las cifras de esas causas. 12 detenidos en la operación Lezo, con el expresidente Ignacio González a la cabeza haciendo de badajo de la campana de Huesca. 51 investigados en la causa. Es que no hay quien de más. La verdad es que el gobierno no está obligado a destituir a los reprobados, pero es otra mancha que va a quedar, y otro tanto cabría decir de la presidenta de la comunidad.
Hombre, todo deja rastro, ¿eh? Desde el principio de la democracia hemos tenido casos. Acuérdate de aquel presidente Castilla y León, ¿eh?
Hombre, de Madrid, claro, sí, señor.
Que había obligado a dimitir y luego la justicia lo declara inocente, ¿no? O Paco Camps, ¿no? Ha citado antes por los trajes de Milano.
Sigue hoy la campaña de primarias y primarios en el PSOE, con algunos efectos del debate. Hoy va a explicar Susana Díaz su programa y empiezan a aparecer los ecos que comentábamos ayer como una señal de que en la familia socialista no se ven las cosas con los mismos ojos de los espectadores desapasionados. Sánchez está recogiendo apoyos. Ahí está la presidenta balear, Francina Armengol, que no es una intelectual estricta, pero que ha decidido cambiarse de Pachi López a Pedro Sánchez. Y 1000 sindicalistas que se declaran de repente sanchistas. Pero hubo alguna vez 11.000 vírgenes.
Oye, ¿algún candidato para el desfibrilador?
Pues sí, hoy tenemos equilibrada la presencia de necesitados y donantes de espabilina. No es la primera vez que la alcaldesa de Madrid necesita un chute de nuestro desfibrilador. En esta ocasión por alquilar una sala municipal al centro catalán Blanquerna para que Puigdemont haga su soflama independentista. Yo adoro Cataluña, ha dicho, pero en Madrid caben todas las sintonías y el ayuntamiento debe servir de puente en un momento de confrontación con el Ejecutivo Nacional. No es con el Ejecutivo, con el gobierno, bruta, es con el Estado del que forma parte el Ayuntamiento de Madrid. José Sarrión, procurador de Izquierda Unida en Castilla y León, promete quitar del calendario el Día del Padre y el Día de la Madre y sustituirlos por el Día de la Familia Diversa, que se celebraría el 15 de mayo.
Pero entonces, ¿qué pasa? El Día de la Madre, si lo quiere celebrar el Corte Inglés, lo prohibiría.
Pues sí, claro. Jaime de Berenguer extrajo enseñanzas de Pedro Sánchez en el debate. Al final, dice, hemos descubierto, gracias a Pedro Sánchez, que una nación es un sentimiento, salvo si eres español, que es una patología. Benjamín Grullo expuso ayer en mi blog lo que aprendió durante el debate. ¿Cómo crea sentimientos de pertenencia? La Asociación de Amigos del Perre Chico es una nación. Incluso el Club de Remo y la Cuadrilla, más naciones que botellines. Esto le indujo a una determinación muy negativa. He cambiado de opinión. Que sea rápido. Vota por Pedro.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Y Aito Rubido, Gloria Lamana, Joaquín Leguina Joachim. Ustedes también en nuestra sección Yo Pienso de Qué, 600-99-1314. Comentario de voz a nuestro WhatsApp. Ayer tuvo que ser un día delicado para Cristina Cifuentes porque, como ya les venimos contando y les contamos ayer, un informe de la unidad de investigación de la Guardia Civil presuponía que había cometido algún tipo de irregularidad y, por lo tanto, debía ser investigada por el juez en el contexto del caso Púnica, financiación irregular del PP de Madrid, por cuanto formó parte de la mesa de contratación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, que fue concedida a Arturo Fernández, hostelero, por cierto, del ramo, con el suficiente volumen para hacerse cargo de eso y demás cosas. Yo he tenido polémicas con Arturo acerca del café.
Sí, Arturo, sí, sí, sí.
Arturo,
lo sabemos muy bien, Herrera, qué malo era.
Es que el Arturo, al que yo quiero mucho, por cierto, él tenía la cafetería Antena 3, entonces, y de Onda Cero.
Y de todas las cafeterías.
Sí, sí. Y ahí discutíamos mucho acerca del café. Y él me decía, mira, ya no sé qué hacer con el café. ¿Y cuál ponerte de verdad? Que me tienes ya loco. Digo, no, tú lo que es que no estamos dando con la clave. Bueno, total. Y se hace cargo de la cafetería de la Asamblea, como de tantas otras cafeterías. Y la Guardia Civil dice, no, es que vamos a ver, esta señora estuvo también en la fundación del Partido Popular, a la que Arturo le donó unos dineros. Bueno, y ahí buscaba una liazón que no ha, en fin, que ha desestimado al juez, ha desautorizado al juez.
Pero es que no hay por dónde cogerlo, si me permite. Es decir, la Asamblea de Madrid, esa mesa de contratación, que la forman varias gente, no está solo esta señora. Y además, solo se sirvió de los informes técnicos. Es que la Guardia Civil no tiene suficiente tiempo para ver cómo se hizo eso. Y no meterlo ahí, a ver si cuela, a ver a quién cojo por el medio. Parece una cosa bastante impresentable. Y no la defiendo solo porque sea mi sucesora, es que la defensa mínima de la decencia a la hora de tratar a las personas, caray.
Pero el problema es que en este momento de España este tipo de informes a medio hacer que se filtran de forma ni siquiera el juez se había pronunciado vienen muy mal y me parece una práctica que va contra, como antes, no recuerdo quién lo decía, pero es que arrasa, o no sé si eras tú, Joaquín, es que esto está arrasando el Estado de Derecho. No podemos, esto es un poco, yo ponía el ejemplo en su día de cuando tú detectas un tumor, pues lo mejor que puedes hacer es que el médico te diga que lo tienes, no seguir con él. Por eso yo siempre digo, la sociedad es mucho mejor el día que se anuncia un caso de corrupción que el día anterior que existía y no se conocía. Es decir, pero la quimioterapia, puede que es lo que en ocasiones puede ocurrir, que es, digamos, la acción de la justicia, de las fuerzas de seguridad, puede acabar llevándose por delante el cuerpo de la sociedad. De verdad, estas prácticas de la Guardia Civil, que alguien tiene que responder por esto, algún general, algún coronel y algún responsable político del Ministerio del Interior deberían responder por esto. Por otro lado, no deja de ser sorprendente que prácticamente en las últimas 5 semanas estos asuntos siempre salten los martes. que es una cosa sorprendente.
¿Y eso por qué?
Pues hombre, me parece que el miércoles ocurre algo en el Congreso, no
sí,
lo sé.
Es claro.
No
claro,
lo sé, pero todos los martes salta un escándalo.
Y entonces,
yo no soy nada dado a las conspiraciones, creo más en el azar que en otra cosa.
Perdonadme, pero la judicatura no puede crear una especie
claro,
de cuerpo para evitar las filtraciones.
Los políticos en realidad debían, yo vengo diciendo, y perdona que me repita, pero creo que hay que repetirse en estas cosas, es que los jueces y los fiscales tienen que responder de sus errores. Esto de que sean impunes a todas las barbaridades que cometen. Hay fiscales que han abierto causas a ciudadanos con recortes de periódicos que ellos filtraron a un periodista concreto. Y en eso colaboró un periódico más que ningún otro. Es decir, le daban un papelito, lo ponían allí en primera página y con ese recorte el fiscal llamaba al señor para abrirle una causa. Eso no puede ser, hombre.
Yo creo que se está retorciendo la Constitución y la lógica de las cosas. El acusado en estos momentos es el que está teniendo que demostrar su inocencia en vez de que sea el acusador quien demuestre la culpabilidad. Esto así de primeras. Luego yo creo que... además de que las filtraciones efectivamente son interesadas, salen de las partes, y en este caso estamos hablando del mundo judicial, donde ya damos por hecho que como hay jueces o fiscales conservadores y jueces y fiscales progresistas, hay dos bandos y por lo tanto dos guerras y por lo tanto o una misma guerra y unos contra otros, esto es una cosa completamente inaceptable. Y desde el momento en que lo damos por hecho que eso es así, pues tenemos que luego ver consecuencias como las que estamos viviendo, que una parte de la fiscalía, que es lo que está sucediendo, y luego iremos al conflicto este también que vimos con la Fiscalía Anticorrupción y con el Fiscal General del Estado, tiene esa base, es decir, una pelea entre progresistas y conservadores que todos aceptamos, ese lenguaje que damos por hecho que esa situación existe, que los jueces están de parte, que los fiscales están de parte, y que luego tiene unas consecuencias sobre la política, como estamos viendo, la degradación
señora
de la
Cifuentes,
política.
Cifuentes Cuencas, buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal, señora Cristina? ¿El día de ayer fue uno de los peores de su carrera política?
Bueno, yo he aprendido a diferenciar las cosas que son importantes en la vida y las que no, y esto no deja de ser trabajo. Fue un día difícil, sobre todo por la situación de indefensión, de enterarte de un informe que se filtra casualmente el mismo día en que Podemos está anunciando una moción de censura. Y a partir de ahí, bueno, pues se monta el circo habitual, Partido Socialista y Ciudadanos jaleando y creando una sensación y un caldo de cultivo con un terreno de juego muy embarrado donde me meten a mí por medio y al final pues lo que se trata es de poner en cuestión mi honradez, mi honorabilidad, tratando de involucrarme en un asunto de corrupción. Cuando yo, si precisamente por algo me he caracterizado, es por combatir desde el minuto cero cualquier actitud relacionada con la corrupción, venga de donde venga. No fue un día fácil, pero también le digo, Carlos, que yo estoy acostumbrada en mi vida a ir adelante con todas las dificultades. Incluso creo que a mí las dificultades me hacen todavía más fuerte. Por tanto, si alguien piensa que con este tipo de cosas yo me voy a desmoralizar o me voy a venir abajo, pues están muy equivocados, porque es todo lo contrario.
Lo que dice este informe de la UCO, y se ha conocido al levantar parcialmente el secreto del sumario de la Púnica, es que en esa mesa de contratación para decidir qué cafetería se ponía en la Asamblea de Madrid, estaba usted. Porque le tocara por turno o por lo que fuera, estaba usted.
Bueno, estaba Carlos porque yo era vicepresidenta primera de la Asamblea, y en la Asamblea de Madrid, entonces y ahora y siempre, el presidente o la presidenta delega en los tres vicepresidentes, sean del partido que sea, la asistencia a las comisiones de contratación. Y concretamente se delega en el vicepresidente primero, el que sea, la presidencia de las mesas de contratación. De hecho, ahora están presididas por el vicepresidente primero, Juan Trinidad, que es un diputado de Ciudadanos. Eso es así y ha sido así siempre y, por tanto, es un acto reglado.
No. Entonces, la UCO colige que pudo haber algún tipo de trato de favor, por cuanto usted, que también había estado en la fundación del Partido Popular, a la que donó dinero el señor Arturo Fernández, ese empresario al que le corresponde llevar a la cafetería de la Asamblea de Madrid y lo liga por ahí. ¿Usted estuvo en esa fundación también cuando recibió las donaciones de Arturo Fernández?
A ver, yo pertenezco a la Fundación Fundescan exactamente entre febrero de 2005 y septiembre de 2008. Mi pertenencia además a la Fundación es en virtud del cargo que yo tenía en ese momento en el Partido Popular como responsable de territorial. A mí me nombra el Comité Ejecutivo del Partido en aplicación de nuestros estatutos, y lo que sí que he de decir es que mi única participación en la Fundación, como la del resto de los vocales, fue aceptar el cargo y aprobar los estatutos. Yo, desde luego, jamás intervine en ninguna de las actividades de la Fundación, en ninguna, y mucho menos en la toma de decisiones económicas que exclusivamente correspondían a los vocales apoderados, cosa que yo nunca fui, en primer lugar. En segundo lugar, pues habrá que ver si esas donaciones fueron legales, fueron ilegales. Eso lo tendrá que determinar el juez o la justicia, porque en ese momento era perfectamente legal el poder realizar donaciones a determinadas fundaciones. Cosa diferente es en qué se pudieran utilizar esas donaciones. Uh-huh. En todo caso, el informe, bueno, yo no quiero hablar del informe de la UCO, porque yo he sido delegada del gobierno y desde luego defiendo absolutamente la labor y la actuación de la Guardia Civil. Aquí hay un investigador, uno concretamente, que es quien firma ese informe, y por tanto yo no lo quiero hacer extensivo, ni mucho menos a la Guardia Civil, que tiene todos mis respetos y que además he de decir que en estos dos días he recibido cantidad de mensajes, cantidad de apoyo de personas pertenecientes al benemérito cuerpo de la Guardia Civil apoyándome y manifestando su indignación por todo esto. En cualquier caso, lo que quiero decir es que, como digo, yo dejé de pertenecer a Fundescan en septiembre de 2008 y estos contratos se refieren a 2009 y a 2011. Pero aquí lo que se hace es construir un relato con apariencia de verosimilitud, uniendo diferentes cosas, para al final llegar a la conclusión de afiliada al Partido Popular, con cargo en el Partido Popular, que pertenece a Fundescan, a su vez adjudica contratos luego a que ha habido participación en financiación ilegal. Lo increíble es que este informe, más allá de calificarlo, que yo no voy a hacerlo, lo único que digo es que es un informe y lo ha analizado la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y la propia Abogacía, dice el abogado general, que es un informe que no tiene fundamento jurídico alguno, porque lo único que hace es una serie de juicios de valor encadenados, pero lo cierto y verdad es que al final, bueno, pues ha dado pábulo para que Podemos, pues Partido Socialista y Ciudadanos, pues están embarrando el terreno de juego y creando, junto con algunos medios de comunicación, todo tipo de dudas acerca de mi actuación y de mi honestidad, cosa que, por otra parte, ya le digo, Carlos, que no voy a consentir.
El problema está en que, es decir, las valoraciones jurídicas que hace este informe de este investigador de UCO, es decir, yo también estoy de acuerdo con usted en que es bueno el grano y la paja separarlo, y sobre todo un cuerpo como UCO y los guardias civiles que forman parte de él merecen todo nuestro apoyo y nuestro aplauso. El problema es que a veces hay algunos investigadores de la UCO que parece que sean los instructores del caso en vez del juez instructor.
Bueno,
si el juez instructor tuviera, en fin, delegara funciones.
Bueno, pero es que ayer lo increíble es que cuando sale el juez, y parece ser que también la fiscalía, pues diciendo que no ven absolutamente aquí nada para proceder de ninguna manera, eso da lo mismo, o sea, porque el ruido mediático en redes sociales ya, y el daño ya está hecho, porque aquí, en el fondo, es lo de difama que algo queda. Y desde luego, o sea, el hecho de que este informe saliera justamente el día en el que Podemos estaba anunciando una moción de censura contra mí, pues casualidades, pero yo la verdad es que en las casualidades hace ya mucho tiempo que dejé de creer. En cualquier caso, Carlos, sí quiero dejar una cosa bien clara para que lo escuchen todos los oyentes. En la Asamblea de Madrid, durante el periodo en el cual yo fui diputada y fui vicepresidenta de la Asamblea y, por tanto, presidenta de las mesas de contratación, tengo que decir que el 100%, cuando digo el 100%, es todas las adjudicaciones de todos los contratos que llevamos a cabo, que fueron muchos, se efectuaron siempre, en el 100% de los casos, por unanimidad, y cuando digo unanimidad me refiero a que tanto en la mesa de contratación como en la mesa de la Asamblea, en la mesa de contratación estábamos los tres vicepresidentes, uno del Partido Socialista, otro de Izquierda Unida. O, concretamente, pues era, uno fue Juan Barranco, otro fue Francisco Cabaco. Siempre se tomaron por unanimidad y además siempre, que esto es quizá lo más importante, se adoptaron los informes y las decisiones que proponían los técnicos. Es decir, nosotros jamás en ningún contrato tomamos una decisión que fuera contraria a la propuesta técnica del informe. Y a su vez la mesa de contratación lo elevaba, digamos, al órgano de adjudicación que era la mesa de la Asamblea, un órgano colegiado donde también se tomaban todas las decisiones, no por mayoría, sino por unanimidad, y donde además siempre, como digo, se tomaron en base a los informes técnicos. Es decir, nosotros no entramos a cuestionar si el pliego estaba mejor, estaba peor, o si la baremación estaba mejor hecha, porque no nos correspondía a nosotros, a los políticos. Esa valoración le correspondía a los técnicos. Nosotros nos limitábamos a probar la propuesta técnica, que fue lo que hicimos en este caso y en el resto de los casos igual.
Doña Cristina Cifuentes, le agradezco mucho que me haya atendido esta mañana. Gracias.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Yo espero que todo esto finalmente se termine de aclarar. Un abrazo muy fuerte a todos.
Gracias. ¿Algún comentario añadido?
Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro todo, ¿no? Esta es una operación o un intento de embarrar a unas personas. No se lo merecen, a mí me parece. Vamos.
Hombre, hay datos que son demoledores. Es decir, está el informe de los técnicos y es un acuerdo por unanimidad donde, es decir, que se publique el acta y ya está. Y están señores de Izquierda Unida y de otros partidos. Es decir, no sé por qué necesariamente la única interesada en ese acuerdo era Cristina Cifuentes, ¿no? Yeah. La verdad es que, en todo caso, vuelvo a decir que en democracia no se puede estar cuestionando la honorabilidad de las personas con informes a medio hacer.
Y luego esto es lo que demuestra es la época en la que estamos de la llamada esta posverdad, ¿no?
Exacto.
Aquí,
esa es la,
aquí lanzamos un la titular. Efectivamente, es un titular que, hombre, bueno, lo que hace ruido y al final lo que tiene que demostrar es la persona dañada que no es culpable, o sea, que como decíamos, es el mundo al revés, no se puede perseguir al final nada, no hay manera de encontrar un resquicio para demostrar que esto sea un delito y por lo tanto nos vamos a tener que seguir moviendo en esta impunidad, nos vamos a tener que resignar a pensar que vamos a ir a golpe de titulares mezclando verdades y mentiras y los periodistas ¿qué hacemos?
Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los ciudadanos en un Estado de Derecho tienen recursos y herramientas para... Ahí está el caso del juez Garzón, que arrasó con los derechos de unos señores que ahora están en la cárcel, que eran los de la Gürtel, pero el derecho es el derecho. Es decir, yo creo que sí hay recursos y posibilidades. Es decir, yo creo que a este señor, al autor, si de verdad hubiese interés...
Eso es lo que espero.
Si de verdad hubiese interés, hay las herramientas suficientes en los códigos para ir a por él.
Estamos a golpe de autoridad. Titular, lo estamos viendo, mezclando noticias falsas con otras, además, interesadas que lo único que hacen es dañar a la imagen y a personas como lo que acabamos de escuchar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y la deducción de esta entrevista es que tiene una indefensión donde, bueno, yo no me voy a resignar y estoy dispuesto a demostrar, pero...
Son y 54, las 8, 7 en Canarias, entramos en tiempo. De Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.